¿Qué onda, banda? Bienvenidos a Nerdstream. Estamos reapareciendo aquí en podcast. No se les olvide checar el video del Comitlán aquí en Guadalajara, Jalisco, México. Yo soy Toño.
Estamos en lo que es México. 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 Cómete el pan. ¿Qué onda, banda? Yo soy el Ra.
¿Qué onda, banda? Yo soy Juan. Es una meme a la que está haciendo referencia el Ra.
Un video de internet. De un borrachito.
No es un borrachito.
Es un señor que está enfermo, güey, está delirando.
Es el alcohol.
Está enfermo de sus...
¿Por qué te burlas de la gente que tiene problemas, güey?
Pues eso sí, güey, es de los que cuando se cae un cojo, te vas y te burlas. Es como
Nelson,
güey, así.
Y luego
sí,
sale
güey.
Un güey gigante de un bochito. Hay un capítulo donde que pasa eso al güey. Y luego lo traen... No, ¿cómo que lo puede
le baja
hacer?
Los pantalones.
Ay, y lo hace caminar y va.
Vamos, búrlense del niño que se nos
que se burla de nosotros. Bueno, pues después de un impresionante Comitlán.
No impresionante y dijera yo bastante austero.
Y que ya pueden checar la grabación en nuestro canal de YouTube. Pues vamos a darle en el podcast del día de hoy. Vamos a hablar de. Del tema favorito de nuestro gobernante principal de esta república del imperio.
Vamos a hablar acerca de 3 libros que cambiaron nuestra vida.
Sí, no crean que es broma, vamos a hablar de un poco de literatura.
Literatura... Libros...
Literatura gamer, sí, güey.
Ah, libros pues que debes de jugar.
Gamer, sí, por ejemplo, pero... está el libro de Metal Gear, está los
de Resident Evil.
Pero no anteceden a los juegos.
No, de hecho el de Metal Gear es exactamente el juego plasmado en texto.
La historia.
Hazte cuenta que agarraron el guión y lo pusieron. Sí.
Nada más que hay un narrador que te está hablando todo lo que hace Snake, ¿no? Te está diciendo, ay, van chiquillas.
Y se metió en la caja. Y luego le salió el signo de admiración arriba del soldado.
Y es igual de emotiva y te hace llorar como el juego.
Fíjate que si está muy inmersivo. Porque toda esta parte de que te narran, o sea, sí complementa la historia y te aclara algunos puntos que en el juego no se tocaron tan a fondo.
Pues lo que pasa es que tienes más espacio. Uh-huh. No, unas 10 minutos de cinemática más en Metal Gear Solid 4, güey, no mames.
Bien, entonces, pues empecemos.
No, y también hay literatura sobre la historia de los juegos y...
Sí, pues vamos. De hecho hay un libro también de Silent Hill.
Vamos a hablar de autores como Martin Burger King.
Martin Burger King y Ronald McDonald.
Ronald McDonald. Y McDonald Trump.
Y McPato.
Sí.
McPato, el personaje ficticio más rico del universo.
¿Cómo iba la canción?
Doctor.
No, pero en español, güey.
Pato. Aventuras.
No, era Corito,
güey. Sí, ese era Pato. El Coto. No, pero era Patos, no era Pato, decían Patos. Aventuras con los patos, no me acuerdo que me acuerdo que había un pedazo.
Pato Aventura.
Pato Aventuras con los patos.
Pato Aventuras de Rico McPato.
Y no me acuerdo el otro día.
Que ahorita hay un juego, ¿verdad?
Sí, es el mismo.
La reedición de Super HD.
Remasterizado en HD.
Super Full HD.
Y al principio
salió. Pero ¿sabes qué está chingón? Que hicieron frame por frame a mano.
No como lo que nos vendieron de Age of Empires.
Ey, no como el Super Turbo HD de Age of Empires que
solo el agua se mueve.
Que nomás lo escalaron a...
Sí, nada más lo único que hicieron fue meterle el workshop y escalado. Y ya.
El agua se ve que se mueve.
Ay, un agua más realista.
Se ve chingón.
Es lo mismo, no lo hace HD, güey.
Y siguen gritando, ¡walalo!
Sí, no, el audio es lo mismo. A los mismos no sé cuántos kilobits por segundo sean, pero... O sea,
pero
ahora muy bajo.
Pero ahora es a 7.1 canales.
Sí, la verdad es que es una verdadera realización en HD. ¿La sabes qué no me gustó? Que los entornos ya son en 3D. Digo, se la sacaron fácil, pues.
Sí.
Pero pudieron haberlo hecho también en 2D. Y hubiera quedado larguísima.
Y consumía menos recursos.
Pues sí, pero nueva generación tiene que dar 3D. Imagínate un morro, güey, lo fuerte que ha de ser ver todo en 2D.
Colapsado, es una...
Como los del Mario. Que no pasan de nivel. Y que a este juego le hace falta algo.
Vi un video, güey, donde está como un...
Tiene obstáculos arriba, dorados, eso está mal.
Vi un video donde está un ejecutivo de Nintendo y están sentados Mario y Luigi. Les dice, ¿saben qué? Nos acaban de decir que ustedes son gays. Entonces tenemos que hacer algo, tenemos que remediar esto. Así que en primera se va el bigotito de puto y lo cambiamos por una barba estilo Chuck Norris. Ya, se ven acá con barba. Y le dice, vamos a quitar todo lo que haga referencia al homosexualismo. Así que los tubos, los champiñones y las tortugas se van. Y ya voltea y le dice, adiós dragoncito lanzahuevos, tú también te vas. Y les dice, ahora en vez de una florecita les vamos a dar a AK-47. Y al final se ve que unos morros están queriendo jugar Mario y es contra, güey.
Muy buen ejemplo de otro Mario y Luigi.
Y lo más mamón es el final. Que los morros están queriendo jugar contra y dicen, este juego es una mierda. Y tiran los controles y le dicen, mejor vamos a besarnos. Vamos a besar los morros, güey. No, no más.
Bueno, pues vamos empezando con el tema. Después de divagar.
Divagar. ¿Qué?
Libros que hayan marcado tu vida. Libros que hayas leído.
Libros. Define libro.
Libros del verbo libros.
Libros del sustantivo libros.
Bien, pues creo que a todos nos ha tocado leer El Quijote.
Sí. Tal vez no a todos completo porque es una travesía, es una, pero
son 12 libros, ¿no? Y no son libros.
Ah, eso sí, pequeños. Son libros.
O sea, son libros bastante robustos de 12 ejemplares.
Que narra la historia de Don Quijote de la Mancha.
Pero si quieren hablar un perfecto español, esta, con que te avientes esta obra,
cambias por completo tu lenguaje.
Luego, y vas a aprender a escribir bien, a hablar bien.
Luego andas por la vida diciendo vos.
No, pero es que es el español más correcto que puede haber, güey.
Pues claro. Ya no, el español que hablamos, por ejemplo, en México es una variante del español.
No, sí, pero castellano.
No, el castellano es el de Castilla, ¿no? El de España.
Es el que nosotros hablamos. Nosotros no hablamos español, güey.
Por eso nosotros hablamos latino, ¿no?
Castellano.
Nosotros somos latinos.
Nuestra lengua, o lo que definen como español latinoamericano, güey, es castellano. Deriva del castellano nuestro lenguaje, sí, no del español.
Hay muchas diferencias, pues.
Que de hecho el castellano es una variación vulgar del español.
Porque yo entendía que se le llamaba castellano porque se empezó a hablar en Castilla, España. Pero
algo que sucede similar con los catalanes.
Ah, sí.
El catalán es otra variación de...
Amigos de España, yo sé que este tema es muy sensible para ustedes.
Sí, y sé que se han de estar burlando de nosotros probablemente, pero es lo que tenemos.
No, es que sí hay ahí como cierto...
No, sí hay roces.
Cierto,
sí,
roce entre los catalanes y los españoles.
Si no vean la escritura de Barça en videojuegos como el FIFA, que se escribe con el lenguaje, la C esa con la colita abajo.
Ignoramos por completo cómo se llame, seguramente tendrá un nombre.
Sí, de seguro.
Pero sí,
y que se escribe así para respetar así Barça, no con Z, no con ese simbolito raro.
Totalmente ajeno a nosotros.
También sabemos, sí, que el español es una variación del portugués. O el portugués,
no,
del
el portugués es
son lenguas. Esos lenguajes son derivadas del latín. El italiano, el español, francés. El portugués, el francés. Por eso cuando
todo menos el alemán, güey. Todo menos el alemán.
No, pues sí, el alemán es ¿cuántos coches haces en? Y eso es oxo, por ejemplo.
No, el alemán sí. De hecho, el alemán es muy curioso porque el alemán consiste en sumar, o sea, las palabras, por ejemplo, un perro rojo en alemán, perro rojo es una palabra. Entonces
Di la palabra,
güey. No, 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 no voy a dar clases
de
alemán aquí mismo. hacen la palabra, entonces ellos van formando palabras, por eso tienen después tienen una palabrotototota, güey. Si quieren hablar perfecto español, El Quijote.
Pueden iniciar con esa obra.
Es un must.
Sí. Y la mejor manera para aprender alemán es leer 9 muchas veces en inglés.
¿Qué otro?
Escritores clásicos, Shakespeare también.
Pues, bueno, Shakespeare me gustó. Otelo.
Pues es que Shakespeare como que cambia. Shakespeare Shakespeare cambia mucho de una obra a otra, ¿no? Hasta sí. Lo puedes llegar a sentir muy diferente.
A mí se me hizo muy emo Romeo y Julieta.
Ah, sí, sí, pero tú estás de acuerdo que es la historia romántica por excelencia.
Por supuesto que está hecho en una época donde hablar de muerte era muy fuerte.
Era lo más fuerte.
También cuando la gente te dice, yo quiero una historia de amor como Romeo y Julieta. ¿Qué? ¿Que en una semana se asesinen los dos pendejos? O sea, no.
Aguanta.
Ya voy. Kirlet se entera que no hubo podcast de
Nerd.
Ya, aquí está. Qué chingados.
¿Y?
La historia de amor
por excelencia, llegué como habíamos mencionado.
Romeo y Julieta.
Y que pues es que también si lo. No sé si tomarnos la libertad de hablar libremente de estas obras por el temor a spoiler a alguien que no las haya leído, por ejemplo. Que yo creo que Romeo y Julieta ya es. Aunque no hayas leído.
Ya sabes de qué va.
El,
no, y que
el
al final libro de cuentas, ya. Creo que no es suficiente con la spoiler alert. Al final de cuentas, es lo más maravilloso que tiene un libro. Que no es como una película o como un juego. Que puedes decir los puntos fuertes. Y aún
sí,
así.
Siempre hay
no,
más.
No no
siempre hay más
la
contenido
trama.
Que.
En un libro
que
no
atrapa,
es así.
¿No?
O sea, yo te puedo decir los puntos fuertes de la obra de Romeo y Julieta. Y te puedo decir. Se conocen en la fiesta, se enamoran, se los persiguen, toma veneno.
Uno se hace el muerto. Porque uno se hace el muerto y el otro que piensa que si está muerto se mata al pendeja. Y
la pendeja esta.
Luego el otro se despierta y se da cuenta
que
se
mata
y se vuelve a matar.
Y se mueren los dos y descubren la historia de amor. En fin, o sea, eso no hace salir. Puedes conocer lo que es la historia, pero tendrías que leerla para... Entender
cómo todo
está la obra.
O el por qué llegan a esto, ¿no? ¿Por qué llega uno a fingir su muerte?
Eso es lo más importante, el trasfondo que hay después de que...
Es lo maravilloso de un libro.
¿Por qué toman esas decisiones y por qué las familias están en conflicto? ¿Y por qué hay todo este ambiente nocivo a la relación alrededor de ellos?
Y que data a la fecha de esta historia y hoy en día siguen habiendo los mismos problemas... La misma gente elitista estúpida que siguen deteniendo.
Es que la
por
sociedad se sigue basando en los mismos prejuicios.
Exacto.
Y no sería nada descabellado, o más bien no es descabellado el hecho de que haya tantas historias muy parecidas a lo que es Romeo y Julieta, ¿no?
Claro.
Y no en libros, sino que en la vida cotidiana. Te das cuenta de que a veces.
Amor es imposible, siempre va a
haber. Hay chavas que se suicidan porque un güey no les hizo caso.
Hay chavas que se suicidan porque sus papás no les compran el nuevo iPhone.
O porque se les perdió su pony.
Sí, claro. Malditos ponis. Odio a los ponis.
Entonces, no es tan descabellado todo el ambiente sociopolítico que maneja la obra de Romeo y Julieta.
Sí, claro.
Y hablar también de Shakespeare es hablar de ¿cómo se llama? El Rey León.
Hamlet. Sí, una película basada en una obra de Shakespeare. Hecha por Disney, es la famosa historia del Rey León, película super taquillera de animación.
Que es Hamlet, de hecho.
Y es la historia de Hamlet.
De hecho,
el Rey León fue en la película,
hasta hace unos años.
A temor de equivocarme.
Seguramente te equivocarás.
Seguramente me estoy en un dato incorrecto, pero tengo entendido que estoy seguro que en su tiempo fue la película de animación más taquillera de la historia.
De los 92.
Pero 90. Ese estándar lo mantuvo mucho tiempo.
Muchos años.
Mucho tiempo.
Tan así que era complicado conseguirla en DVD o en VHS, o sea, no era una película tan fácil de conseguir.
Pero es que es una muy buena historia, Hamlet. Y de hecho hay una escena en la que Scar están cantando, y están cantando las hienas y Scar y todo eso. Y hay una escena en la que él carga un cráneo de...
Exacto, y es exactamente...
Hacer la referencia
a
Shakespeare.
Y pues la historia es completamente Hamlet, ¿no? El príncipe desterrado que vuelve a vengar la muerte de su padre y pues Hamlet.
Y te das cuenta lo maravilloso que es las historias, o algunas historias de William Shakespeare.
¿Y sabes qué es lo padre también de, hablando un poquito del Rey León? Que se tomaron el tiempo de no disfrazar animales de humanos, humanos de animales, y que ya fueran así como que las personas, ¿no?
Y que adaptaron la historia a un entorno
animal. Pero independientemente de eso, volviendo al libro, muy buen libro, es uno de los que si no lo han leído
y que son de las obras que ya prácticamente cualquier persona los puede encontrar en donde sea. Muy buen
ya, ya es un bestseller, por decirlo.
Aquí en México existe el Fondo de Cultura Económica y son libros de 10, 15 pesos.
Inclusive está la editorial Purrúa, que editorial Purrúa también maneja libros de bajo costo y te maneja compilaciones de ciertos autores.
Eso sí, Hamlet también es una obra extensa.
Larga.
O sea, no, no es una obra para...
Cualquiera de los libros que estamos mencionando ahorita...
Tómense su tiempo. A la buena literatura creo que lo exige. Tómate un tiempo para adentrarte en la historia.
Fíjate que hace poquito tenía esta plática con una amiga, que ella me decía que un libro de 500 páginas se lo aventaba en promedio en 2 días. ¿Será cierto, será falso? No sé. Pero yo siento que una lectura tan rápida no alcanzas a digerir bien un libro.
A menos que tengas ese entrenamiento que te dan para lectura rápida con una comprensión de 80% arriba, pudiera ser, pero es muy raro.
Yo creo que siempre es bueno analizar el libro, ¿no? De hecho, hay libros, por ejemplo, yo he leído, hablando de un autor ya mucho más reciente, que es Stephen King, he leído Ojos de Fuego 2 veces, y la segunda vez me di cuenta de algunas cosas que di por alto la primera vez que lo leí. Muy parecido cuando ves una película por segunda vez.
Exacto.
Que es una práctica muy recomendable en ciertas películas.
Ajá.
Y en ciertos videojuegos y muchas veces en la vida.
Y en canción.
Y en canciones.
En uploads, o sea, puedes escuchar el upload de Zoe, de Zoe 1000 veces y al final van a terminar hartos de Zoe.
¿Cómo me pasó a mí?
Pero... bueno, yo creo que hay libros que sí necesitan como dedicación al libro, ¿no? Sí, tomarte tu tiempo.
Una obra maestra también, o una obra que ha pasado la brecha de la temporalidad, de las edades, y que está en el gusto de mucha gente, es El Principito.
Pero que es una historia muy padre, la verdad, muy imaginativa.
No, eso es lo que te iba a decir.
Es que tiene fantasía, tiene romance,
Lo maravilloso de la literatura es algo similar a lo que la radio logra hacer con las radionovelas, o logró hacer. Tú escuchando la radionovela, tu mente creaba un montón de escenarios. Y en cada persona los escenarios eran diferentes. Y en la literatura es exactamente lo mismo. Por eso es bueno que te tomes el tiempo para disfrutar la obra. Porque conforme vas leyendo, tu mente va construyendo escenarios, personajes, momentos, un montón de cosas.
No, y hay momentos en los que tú te imaginas un personaje de tal manera que, por ejemplo, a mí me pasó en El Señor de los Anillos, que yo cuando lo leía me imaginaba a Gimli, y cuando vi el actor que hace de Gimli dije, no, puta madre, es como yo lo veía, ¿no?
O muchas veces sucede lo contrario.
Bueno, también. O dices, no, mi personaje era más chido.
En El Perfume, ¿no? En el libro del Perfume te plantean a un personaje que es incómodo a la vista, sí, que es totalmente feo, que nadie lo quiere, bla, bla, bla. Y en la película que sacaron adaptada al libro es un niño de cara bonita, ¿no? Es un niño bonito.
Pero aún así, fíjate que me parece una buena
repugnante.
Buena adaptación.
Bueno, no repugnante, no es tan atractivo a la vista, pero tampoco es tan repulsivo como lo marca el libro.
Pero aún así creo que es una buena adaptación la que se hizo.
No, ¿sí? Yo no digo, ¿sí?, que no sea una mala adaptación, era un ejemplo de esto de que a veces un personaje puede adaptarse casi a un 100% a como tú imaginabas el personaje, y hay sus excepciones que por lo general es lo que pasa, ¿no? No logras terminar de ver ese personaje en ese actor.
Sí, tienen chance de leer El Principito, es una obra muy recomendable.
Una lectura muy rápida.
Muy rápida.
Sí, está bien, súper delgadito el libro.
Si tienen hijos, primos, sobrinos, es bueno que lo lean y lo compartan con los niños porque activan la imaginación.
Es más, hasta pudiéramos asegurar que el 60% de las frases emotivas que se publican en Facebook
son del Principito.
¿Sí?
Son
Principito.
Sí, sí, sí. Solo tú le das el valor a tu rosa. Ay, ay, ay.
Exactamente. Es una compilación, sí, sí, de, sí, emotividad
épica.
Es para filosofar un rato, claro, con El Principito. Y eso no le quita el que sea una lectura atrapante, por ejemplo.
Sí, sí. Hablando de, bueno, hablando en su tiempo,
género. No.
Hablando un poquito, me vino a la mente, después de decir imaginativa, las obras de Homero. Sí. Con la Ilíada y la Odisea,
que también fueron llevadas al cine.
Muy mal llevadas al cine.
Porque salen aviones donde no debería de haber aviones.
No, eso es Troya.
Eso es Troya, güey.
Ah, cierto.
Eso es Troya. No, bueno, también hay películas, también hay películas, sí.
Troya está dentro de la Odisea.
Sí.
Pero también hay películas de la Ilíada y la Odisea muy mal llevadas al cine. No porque la película sea mala, sino porque
se hicieron con fines comerciales.
Pues, bueno, obviamente la obra también fue hecha con fines comerciales, pero no tocan todos los puntos creo épicos de la historia.
Se van por el lado fácil y hacer lo más fácil de realizar en el cine, yo creo. Y dejaron todo lo que pudiera haber sido muy épico, todas esas partes muy épicas de las obras. Y eso como que dijeron, pues es que nos vamos a meter en pedos si queremos realizarlas.
Y no le vamos a llegar.
Entonces como que se fueron por el otro lado. Que es algo que, por ejemplo, a mí en lo personal me está pasando mucho al ver la serie de Game of Thrones.
Se están topando con paredes en muchos puntos.
Hay muchos puntos en los que tú dices, ay, me lo imaginaba no más épico.
Ay, a huevo.
Es que también es una serie de televisión.
Pero es que tiene muy buen presupuesto la serie, eso se nota desde un principio, está muy bien realizada. Y hay unas cosas que están muy, muy bien hechas. Pero, por ejemplo, en los libros hay una parte que se llama La Boda Roja. Los que han leído saben a qué estoy hablando. Y en la serie, cuando por fin llegan a La Boda Roja, tú esperas ver algo muy épico, ¿no? Y es algo que se resuelve en 5 minutos. Y tú dices, yo lo imaginaba
más.
Lo esperaba ver de otra manera, ¿no?
Esperaba más.
Ajá, entonces esto pasa en muchas adaptaciones de literatura al cine y es inevitable que no pase, ¿no?
Pues es que también tienes un libro de 500 páginas, a lo mejor, que ¿cuántas películas te tardarías en hacerlo? Aparte de que un libro es diferente porque es un poco más despacio, es un poco más pausado, sí, claro. Y una película es un ritmo un poco más acelerado, entonces...
Sí, al final de cuentas, si no, para un mejor ejemplo, están las obras de Harry Potter. Les pasó a los productores, a Warner. ¿Sí, Warner o Fox?
Warner.
La Warner le sucedió que a final de cuentas les criticaron, todas las películas les criticaban, primero, unos que duraba mucho, otros que duraba muy poco. ¿Y por qué? Porque el libro en sí es una historia bastante larga y compleja, cada una de las obras.
Igual no tan compleja, pero sí, bueno, son no, muy bueno, largas.
Pues. Son largas, pues, son largas. O sea...
Pero también, por ejemplo, si tú haces una adaptación de una novela al cine y quieres incluir casi el 80% de toda la obra, si no es que más, pues la película va a durar 3-4 horas
y
al rato te la van a criticar porque es muy larguísimo. Lenta. Es que se resuelve de manera muy lenta.
Caso que le pasó al Hobbit.
O al Señor de los Anillos.
El Señor de los Anillos
fue muy criticada y hasta la fecha...
Ahora criticaron más al Hobbit.
Es que la película es lenta.
Es que es la historia.
Hay muchos pedazos, como por ejemplo en la película de las dos torres, cuando van correteando los orcos para salvar a los hobbits, pues sí toma bastante tiempo en la película, ¿no? De la persecución sí como que la siguen un poquito y mucha gente decía, es que eso lo podrían haber quitado, güey.
Es que no.
Y es así de, pues no, güey, porque si le quitaban eso, entonces tenían que ver cómo resolver lo siguiente.
¿Cómo llegas ahí?
Entonces,
es que también es difícil amputarle muchas veces en las pedazos de acción. En los libros es poco trascendente o se resolucionan muy fácil. Pero en una película es diferente porque si no tienes la acción debida de contenido de acción en la película se vuelve aburrida.
Sí, sí, sí. O pierdes el hilo, ¿no?, de la misma historia. No sabes cómo sucedieron los hechos.
Entonces sí es complicado hacer adaptaciones al cine. Muy complicado. Pero los libros... Si van a hacer algo con... Si quieren ver bien El Señor de los Anillos, lean primero los libros.
Sí, recomendable.
Esa sería la mejor.
A mí las películas de El Señor de los Anillos, yo no las siento como que me quedaran a deber.
Son buenas adaptaciones.
Yo las veo que sí están bien, muy bien adaptadas. Sí es cierto que les faltaron cosas.
Ya te quiero ver adaptando la obra al cine, güey. No era nada fácil.
No.
Y mucha gente por mucho tiempo lo dudó que se pudiera llegar a hacer.
Sí. Y yo siento, te digo, yo en lo personal, yo siento que a mí no me quedaron a deber las películas.
Yo pienso que el final no estuvo bien.
Es que en el error del final fue que pusieron 4 finales en un solo final. O sea, te pusieron el final de Aragorn, te pusieron el final de Frodo, te pusieron el final de
es que Juan esperaba
de
ver...
Piper y este
el Juan esperaba ver el final de Crepúsculo.
No, ver el final que pasa en el libro. ¿Por qué cambiar el final?
No sé. Le tenían que dar un final feliz, güey.
No, pues dale el final del libro. Ten los huevos y dale el final del libro. No,
es que, sí. Debería. Pero, ¿qué película basada en un libro ha dado el final del libro?
Romeo y Julieta.
Imagínate, Romeo y Julieta se hubieran dado cuenta de que no estaba muerto y entonces los hubieran fugado por algún pasillo y hubieran hecho su vida en alguna campiña.
Es más,
de...
wey, hasta Titanic no se queda con el estúpido.
Pinche gorda pudo haberlo subido a la tabla.
Puerca.
Yo lo hubiera agarrado y lo hubiera bajado de la pinche tabla y me subo yo a la tabla.
A ver, perra. Claro. Si hay espacio para los dos, ¿por qué no te quitas?
Yo hubiera dicho, si te sientes muy acá. Si te tumbo y con esta tablita salvo a cualquiera de las otras 1,000 mujeres que se están ahogando, ya tengo mujer para rato. Nomás por el hecho de salvarla, pero volvemos a que Titanic es una historia que si se basó en la tragedia de Titanic, todo el trasfondo de la historia romántica, chick flick, pues es lo que vende.
Exactamente.
Pues se basaron, nada más tomaron al barco como producto, nada más. Que sucediera la tragedia y ya. Pudo haberse llamado,
no sé, el pescadero maya o...
sí, no sé.
El Queen Mary.
Ajá, sí.
La, ¿qué sería? Sí. La trajinera de Xochimilco.
Sí. La trajinera de la muerte, ejemplo, o algo.
O la Santa María, la podría haber sido.
Sí, pudo haber tenido otro nombre y hundirse el barco.
Costa Concordia.
El Titanic podría haber sido.
Pero es el que está en Brazers, güey.
Pero ha sido épico.
Bueno, y hay que tener.
Todas las actrices hubieran muerto de hipotermia. Ya, güey.
Algo de lo que deben de tener mucho cuidado, y yo se los ruego a los productores del cine, es respetar las historias literarias. Le sucedió, o lo más sonado son las historias del Hombre Lobo, de Drácula y de Frankenstein. Que
ay, güey,
distorsionas,
no mames,
a los personajes por completo de las novelas. Simplemente ponte a leer, porque a mí me tocó leer en la escuela, cuando una de mis primeras obras, nunca se me olvida, la obra de Frankenstein.
Es que de Mary Shelley. La cambian.
Hay una adaptación al cine de Frankenstein.
Muy buena, muy buena, muy apegada.
Muy buena.
Pero, o sea,
pero también es si muy viejita.
Quedas, si te quedas
no es tanto.
Con lo popular que es, o con lo que hicieron popular, es un monstruo que crearon de partes, y eso no es lo
no, pero es que,
la esencia de es la que obra literaria.
El libro de Frankenstein
te, wey, es te una lleva, novela que te hace llorar,
te wey. Lleva a un grado en el que dices, no mames, es que no, aquí, aquí la víctima
es el monstruo,
es Frankenstein,
wey.
Bueno, wey. El monstruo de Frankenstein.
Sí, porque Frankenstein es el doctor.
Y dices, la es obra, que aquí es él el que está mal, y él lo que pelea es tener un propósito, es tener, o sea, a alguien con
tú
él.
Tú me diste vida, dame un propósito en la vida, es más, dame una pareja, porque todos tienen pareja. Es una obra, güey, que a mí, la neta, sí me hizo entrar en un conflicto y te llegas a sentir, es que pena y dolor por ese ser.
Exactamente.
Está muy cabrón, güey.
Es que no solamente te quedas en pena y dolor, llegas a sentir empatía y llegas a decir,
pobre cabrón, no mames, hay que chingarnos a este puto.
Yo puedo hacerlo, yo sé lo que es eso, yo...
Sí, sí,
yo
sí
sé lo que es.
Llegas a encontrar una identificación. Drácula es lo mismo.
Una muy buena adaptación al cine también de Drácula.
Que
llegó a rescatarlo.
Ahí doy.
Porque acuérdate que Drácula estaba muy mal.
Ya, muy deteriorado.
Muy deteriorada su imagen. Y no digamos ahora con las obras de Crepúsculo.
Digo
con
que. Esta tipa, ¿cómo se llama? No me acuerdo.
No sé.
La autora,
no sé,
esa.
Es una, y dudo que ella sola los haya escrito. Yo digo que es todo un equipo de marketing el que escribió los libros. Pero por ejemplo, Drácula, yo en Drácula, como aprecio que no hayan puesto en la película las pinches como 100 hojas, güey, de cuando él va leyendo las cartas, güey.
Digo, las cartas, sí, en el tren.
Sí, no mames, güey, qué bueno que lo pusieron en
el tren. Es lo más flojo del libro, y concuerdo contigo que no, que qué bueno que no lo hicieron tan largo, eso estuvo chido. Pero también... dentro del libro tienen una justificación.
Sí, si esa parte no estuviera en el libro, no se resolverían muchas cosas.
Muchos de los
de los escenarios que plantea el libro.
Está muriendo, güey. Está muriendo.
Estoy estornudando, déjenme pasar.
Ah, perdón. Es que
está dando sí, el... sí, podemos repetir todo el podcast.
Le está dando el sol y está comenzando a brillar.
Quiere su final épico.
No. El Drácula, que sí venía de un montón de intentos de poderlo haber realizado sin caricaturizarlo.
Yo creo que lo más épico de Drácula, la obra literaria, es que está basada en un personaje real, ¿no? Ya después le pusieron toda esta onda de lo que es la fantasía, pero el personaje.
Lo que pasa sí es que el autor es de este. Bram Stoker. ¿Es Abraham Stoker?
Abraham. Lincoln Stoker.
Cazavampiros.
Presidente y
cazador. De Bram Stoker. Lo que hizo él fue investigar, documentarse muy bien, y a partir de eso empezar a hacer los fundamentos de por qué el personaje hacía tal cuales cosas.
Todo tenía una razón.
Todo tenía una justificación muy importante.
Dentro de toda la fantasía era lógico. Decir,
cierto.
No es como otras, por ejemplo, películas, libros que te quieren resolver una situación fantástica en la que tú luego dices, es que eso nunca podría pasar. Y Drácula, al contrario, te planifica todo esto, te le da una lógica y te da un trasfondo a todo lo que está pasando.
¿Sabes quién hizo algo muy épico y en una saga de tres libros muy muy buenas? Fue Guillermo del Toro Chuck Hogan. Es Oscura Nocturna y Eterna.
Oscura Nocturna y Eterna.
Que son librotototes y muy muy buenos.
¿Los cuales me voy a robar?
Y tienen una onda científica y de hecho, o sea, te explican paso a paso o por lo menos te explican muy bien cómo es que esto podría llegar a suceder, cómo esta invasión de es que en el libro son vampiros, pero son como vampiros zombie, una cosa así.
Bueno, o sea, sí te justifican todo, pero no llegan, por ejemplo, al grado de este... ¿Cómo se llama el que escribió Viaje al Centro de la Tierra?
¿Autor?
¿Julio Verne?
Francés.
Ese.
Que fue el que escribió, por ejemplo, Viaje al Centro de la Tierra.
Viaje a la Luna. Ciencia ficción.
Ajá, él es uno de los maestros de
la ciencia ficción. Es uno de los maestros...
De mil leguas de viaje submarino.
¿Qué?
Moby Dick.
No, esa es otra.
¿Qué? Casi todas sus obras se han vuelto realidad. O sea, se ha llevado a cabo lo que
fue él planteaba. Fue un visionario en sus obras. De su época.
Y por ejemplo, él sí se toma, por ejemplo, la molestia de a veces aventarse 15 páginas, 20 páginas.
Explicando
un capítulo
las máquinas,
completo.
Wey.
Explicando cómo funciona todo, güey.
Lo realmente extraño es. Lo describe a la perfección cómo se llevó después.
20 leguas de viaje submarino, por ejemplo. Yo recuerdo que hay un momento en el libro en el que lo único que lees es coordenadas.
Sí, güey. O sea, llegaron a tal lado y vieron eso. Ah, cabrón, cómo estuvo eso.
Y te digo, o sea, por ejemplo, en Penumbra, en Oscura y en Eterna. Sí te lo explican, pero no llegan al grado, por ejemplo, de llevarte de la manita y decirte, mira, 1+1=2.
Porque no vendería ya, güey.
Estamos en otra época.
En otros tiempos. En donde no te puedes dar ese lujo. Te van a tachar de aburrido.
Si quisieran hacer ahorita el experimento que hicieron con Guerra de los Mundos, no funcionaría.
No, lo que pasa es que es diferente, güey. Porque ya en Nocturna te explican por qué suceden las cosas, pero te lo explican rápido. Es como hay mucha acción. O suspenso, mejor dicho. Hay mucho suspenso, entonces, para que no rompa como ese hilo que se tensa muy bien. Y Julio Verne te lleva de la mano en este mundo fantasioso, que es lo importante. Pero si él se tomara, si él en la actualidad hiciera los libros, te aseguro que no funcionaría. No,
que esa parte de lo que te digo es que como ha cambiado tanto el panorama o el ámbito sociopolítico y la misma tecnología. Por ejemplo, lo que te mencionaba, el experimento Guerra de los Mundos no funcionaría, ¿no? En su época, ¿por qué causó tanto caos? ¿Por qué? Pues porque no había otra forma de que tú buscaras si era realidad lo que estabas escuchando en la radio. Y es por eso que todos creían que realmente se estaba llevando a cabo una invasión extraterrestre. Y si en la realidad, por ejemplo, prendes el radio y te están diciendo que nos están invadiendo los aliens, pues inmediatamente te metes a internet y buscas a ver qué está pasando y obviamente te vas a dar cuenta que no está pasando
inclusive
nada, ¿no?
Sin ver sin buscar en internet, o sea, te llega un mensaje con noticias, te llega una llamada telefónica, estás viendo, estás viendo lo que está pasando en la tele y cosas por el estilo.
Y en su tiempo fue un experimento que de hecho tuvieron que, bueno, no tuvieron, demandaron a este, de otra vez se me va el nombre de los pinches, no puede ser, qué mal año.
Incluso lo metieron a la cárcel, güey.
Pero salió en chinga y siguió escribiendo.
Pidió disculpas, no pasó nada.
Pues es que la justificación de la demanda era que causó caos. Pero después ya, cuando aclararon todo el pedo, él dijo, no, nosotros especificamos al principio de la transmisión que era una radionovela, que la gente le haya puesto a la estación cuando ya estaba avanzada la historia y cuando se estaba transmitiendo el supuesto caos, pues ese ya no es nuestro pedo, ¿no? Nosotros avisamos que era una historia, que era ficción, pero que desató el caos en las calles de Nueva York.
Pinche gente creída, güey.
No, y en Julio Verne todavía tiene un mérito muy especial porque fue en 1800 y algo. Sí. O sea, 200 años adelantado a su época, güey. Fácilmente.
Hay que empezar a hacer nuestras teorías como el güey de History Channel de...
Aliens.
Se lo llevaron los aliens. Lo viajaron por el tiempo.
También otro padre de la ciencia ficción muy importante es Isaac Asimov.
Fíjate que
científico.
Que Asimov, yo creo que toda la... Verne es directamente la escuela de Asimov. Porque Asimov es ciencia ficción, pero dura. Es ciencia ficción para científicos, para matemáticos. Porque si no tienes conocimiento de dichas materias, cuando lees sus obras sí te quedas así de... A ver, ¿qué me estás diciendo? Porque Asimov se tomaba el tiempo de decirte cómo se fabricaba, por ejemplo, la nave, cómo estaba fabricada, por qué se mantenía, cómo funcionaba, cuál era su combustible... Todos los cálculos que tuvo que hacer, todo, desde la teoría hasta la supuesta práctica en la que ya se estaba llevando a cabo o estaba funcionando dicho aparato, dicho mecanismo, robot, etc. De hecho hay un libro de Isaac Asimov que no recuerdo cómo se llama, en el que hay un personaje que es capaz de ver cualquier problema. Y a él lo mandan llamar porque hay una guerra interestelar entre la Tierra y otro planeta y quieren que él desarrolle un arma que sea capaz de ganar la guerra para la Tierra. Y él lo que hace es que la nave en la que se supone que se van a transportar los terrestres hacia el otro planeta, esa nave la vuelve un arma porque la acelera a tal grado, y todo te lo explica, que cuando la nave llegara a tal velocidad y con la fricción y luego la energía de la misma maquinaria de toda la misma nave se iba a volver una bomba nuclear. Y lo que termina ganando la guerra es esa bomba nuclear interestelar que se va desde la Tierra hasta el otro planeta y pues, hace una chinga todo, ¿no? Y junto con todo lo que va dentro de la nave, todos los pasajeros. Pero todo te lo explica cómo resuelve el hecho de que no podía crear...
Y él es físico-matemático, entonces...
La especificación de los términos físicos.
O sea, es un científico hablando de ciencia ficción. Y es uno de los padres principales de la ciencia ficción de 1920, más o menos, donde todo era futurista y todo era...
Escarga.
Bueno, a él le toca después, porque él nace como en 1920 y tantos. Entonces, a él le toca ya como las remanencias de esa época de las tipografías futuras.
Que en esa época hubo mucha literatura por ejemplo. Había literatura steampunk, en la que había tecnología, pero sin embargo, por ejemplo, estos robots super tecnológicos aún funcionaban con vapor o con bulbos o
no, todo los bulbos no, güey, fueron muy, muy actuales.
Bueno, muy actuales.
Pero,
por ejemplo, eran
mecánicos.
Había robots que eran mecánicos o funcionaban con la fuerza del vapor, y todo eso es muy del steampunk, ¿no?
Pues es que siempre hemos hecho eso, güey, siempre imaginamos el futuro con herramientas actuales. Imaginamos, por ejemplo, en los supersónicos que todo iba a tener perillas y...
No, y que era el mismo caos de la vida actual, nada más llevado a otro escenario. El tráfico de naves espaciales, ni perros que hablaran o que...
Los Wookiees.
Los chubaquianos acá, chubaquianos. Según el Webmaster.
Sorry. No, no soy para nada fan de Lucas. No, es que una vez en la facultad.
Eso fue épico.
Estábamos platicando, no me acuerdo de qué, y salió el tema de Star Wars.
Estábamos platicando y salió un tema de Star Wars. Estábamos un amigo en común.
El podrido.
Yo conozco a ese güey.
Podrigo San.
Según él dice que es diseñador, pero no me consta.
No, es necrofílico,
güey. Ese pinche necrófilo.
Vegano. Entonces, el caso es que estábamos platicando. Y empezamos a decir, no, que Star Wars, entre yo. Y acá este güey pues se quedó a medias, ¿no? De los dos. No, que sí, que a ver, que quién sabe qué.
No, yo les dije, a mí nunca me gustó. Y a mí yo siempre lo dejé en claro.
Y empezamos a juzgarlo. Así como, ¿cómo no Star Wars? O sea, no mames, güey, neta. No, que quién sabe qué, que quién sabe cuánto. Y eso, hiciste un comentario de, es que ese pinche chubaquiano que no sé qué. Algo que podrido es más fan que nada, güey. Volteó y lo vio con una cara de desprecio, güey. Así como si fuera un ser insignificante. Dijo, ¿cómo chubaquiano? Se llaman Wookiees. ¡Wookiees, güey! Y pues sí puso cara de güey, el buen master, güey. Así como de, oh.
No, yo puse cara de, me vale madre, güey. Me vale madre. De hecho, hay perros parados.
Hay una regla que se basa en los Ewoks para determinar la edad de las personas. Si te gustan los Ewoks, no eres mayor de 26 años, perdón, de 22 años. Si no te gustan es porque ya eras más viejo. Y la regla general es porque cuando los Ewoks salieron, fue cuando se empezó a comercializar mucho los ositos Teddy. Exacto. Y el hecho de que te gusten los Ewoks es porque los relacionas con tus ositos Teddy. Entonces quiere decir que...
Si tú ves osito Teddy, güey.
Que no eres tan viejo.
No, pero tú eres el caso, güey.
Viviste entre mujeres, güey. No,
osito Teddy. Te maquillaba.
No, ¿qué pasó?
Andabas de falda.
Y te peinabas con tus hermanas y todo el pedo.
Wey. Soy escocés, güey. Los escoceses son ni falda, güey. No mames.
Y tacones. Menos tacones, güey. No, bueno. Volvamos a los libros.
Hablemos de Edgar Allan Poe.
Es hablar de Edgar Allan Poe es hablar de poesía oscura.
De epicidad.
De epicidad. Él fue un poeta con una muerte.
Norteamericano.
Con una muerte muy extraña. Con.
Se
comió. Lo encontraran, desaparece, nadie sabe dónde estaba. Y él aparece muerto en una. De esta. Banca de un parque. Y lo hayan muerto sentado. Es la muerte que él tuvo. Nadie sabe por qué. Cómo llegó ahí.
Yo creo que la planeó, güey.
No hay indicios de violencia, no había nada, o sea.
Es que si te pones a
llegas a una.
Aliens.
Llegas a una así que tan retorcida, güey.
No, es que si te pones a bucear dentro de la literatura de Poe, te das cuenta que es muy factible que él lo haya planificado.
Que haya dicho, quiero una muerte épica, güey. Quiero dejarlos con una duda resuelvan.
No quiero una muerte épica, no, güey. Quiero una muerte extraña, quiero una muerte acorde a lo que soy, a lo que escribo y a lo que expreso. Y
sí, sí logra, y de hecho, o sea, su muerte es un caso que actualmente se sigue estudiando, o sea, y no tiene respuesta, porque no hay indicios de pisadas, por ejemplo, donde vivía Poe, cuando muere, era invierno, entonces había mucha nieve y no hay más que sus huellas, por ejemplo. Que llegan a la butaca, se sienta y ahí muere. Después, sí traía suéter y estaba cubierto, o sea, sí estaba bien abrigado, porque se murió. Su ropa no impediría por completo morir de hipotermia.
Sales de baño.
Sales de baño, esa es una buena respuesta.
Ahí, no.
No, pero hablar de Poe, por ejemplo, es hablar del cuervo, epiquísimo cuento.
Que Poe, la historia que más me atrapó. Fue Asesinatos de la Calle Morgue.
No, güey, El Pozo y el Péndulo.
El Pozo y el Péndulo es una historia todavía más cabrona, güey.
No, a mí me atrapó en cuanto a que fue cuando viste como que otra cara de Poe. A mí Asesinatos de la Calle Morgue me gustó y me atrapó. Y fue la primera historia que yo leí de Poe en la que él se iba por otras ramas que ya no era tanto el misterio, sino era más el suspenso. Y el estilo detectivesco muy parecido a lo que habrías leído alguna vez en Sherlock Holmes, por decirlo de alguna manera. Y el cuervo, el péndulo, manuscrito hallado en una botella, no, corazón del ator.
El pozo y el péndulo, güey, es la cosa más inmersiva.
Agobiante,
es cansado leerlo, güey. Es muy
digo,
muy,
pero ya es
no
difícil,
mames,
es muy difícil. Todas estas son muy diferentes a lo que hizo
pero la calle Morris. Porque las demás eran como más sombrías y medias oscuras. Ajá, y todo esto.
Pero, una
pero el pozo y el péndulo, güey, era el extremo. O sea, era tan diferente, pero tan oscuro, tan extremo que mí, realmente yo lo leí de noche, güey. Yo lo leí de noche con una lámpara. Fue lo peor que pude haber hecho.
Fíjate que a mí, así la obra de Poe que me afectó a nivel personal, que al momento que yo me quisiera a dormir, escuchar tu propio latido y decir ¿qué está pasando? Y obviamente fue el corazón de la torre. Que te estás quedando dormido y empiezas a escuchar tu tum, 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 tum. Y dices,
ya vale madre.
Madre, ya me sugestioné, cabrón. Entonces, Corazón de la Torre sí me atrapó, la leí y yo decía, es que pobre güey, pobre cabrón, esto no se lo deseo a nadie, güey.
Bueno.
Bueno, tampoco es que se portara tan bien, güey. Tengo un copetón en mente. No,
yo conozco a alguien que leyó la Biblia. Bueno, son varios.
No, necesariamente, fíjate que
no
que,
tanto.
Que yo se lo deseo a un güey que siempre dice que se le da hasta la voz.
¿Y esos pinches actores de doblaje, güey.
Una película.
Esos pinches actores
y de que doblaje, se siente.
No, ¿sabes cuál también?
Supéralo, güey.
Una lectura, güey, que me agobió. No al grado de Pozo y el Péndulo, pero sí en un grado muy, muy. De hecho, llegué a tener noches de insomnio, así literales. No, no. De insomnio.
Fue... Yo he tenido noches de insomnio literales, pero por leer. No, por.
No, 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 sí, o sea, de pesadillas, güey.
Totalmente.
O sea, de que estés así despierto por el miedo de que te causó, la paranoia que te causó, fue Lovecraft.
No, pero es que
Lovecraft es
H.P. Lovecraft es
otro pedo de literatura oscura, güey.
Yo creo
este
que
güey es
que H.P. Lovecraft no sé qué hacía el cabrón, como que se metía en la mente de la gente. Y lo más retorcido que encontraba hasta en lo recóndito de todas las mentes lo plasmaban sus libros. Hace poco leí una historia de Lovecraft que no había leído y me traumó, cabrón, que es El color que cielo.
Ah.
Cuando leí el título dije, ay,
sí, viene amor.
Un arco ahí.
Pero
ese es el color que cielo. O sea, entras en un trance. O sea, Lovecraft te atrapa en un mundo bizarro, güey.
Entrar en tu psique.
Y es cuando dices, ya, vale, ver.
Yo que quería dormir tranquilo.
No, te digo, no sé qué estaba pensando, que dije, me va a entrar un maratón de Lovecraft. Y los estaba leyendo en iBooks. Y pero, pues me dio miedo, ¿no?
Que de hecho aquí tenemos una historia, por ejemplo, que Jonah bajó los libros de Lovecraft y no terminó ni por las novelas de Lovecraft, que más que libros, él.
Son como cuentos. Como
cuentos. No sé, no, mejor se las aventó. Las empezó a leer y ya.
Así quedó.
No me gustó, dice él. No sé.
Pues no, yo pienso que
a quién no le gusta no dormir.
Yo hubo una ensuciada de calzón.
La Alameda.
Porque después se me ocurrió, dije, ay, esto está bien vergas, güey. Está chingón esto. Ver, como a las 2 de la mañana y luego dije, un audiolibro, güey. Y que me pongo un audiolibro. Oh, o sea, una de las. No recuerdo ahorita el nombre del cuento, pero es de las criaturas que viven en el mar. Y es de una tipa, güey, que cayó en una isla que está hecha de como de algas y de cosas pestilentes y podridas. Y ella ve al dios que vive en el océano, en ese océano. Y la tipa, todo el cuento se trata de que la tipa se va a suicidar. De que está pensando en que se va a suicidar. Porque dice, es que, o sea, aunque yo sobreviva a esto, no tiene sentido la vida. O sea, nada de lo que yo creía es verdad. Y esto me está tan cabrón retorciendo la mente, güey. Que no tiene sentido que yo siga viviendo. Y te contagia de ese sentido del que ella dice, tú sientes cómo se le derrumba mundo, la realidad, güey. O sea, tú ves cómo se va desvaneciendo y se empieza a volver loca. Y está muy cabrón.
Y ahí vas tú.
Y yo iba ahí bien, bien metido, ¿no? Ya cuando eran las 4 de la mañana, yo tenía que ir a trabajar el siguiente día. Y ya despierto, decía, verga.
Y decía, ¿para qué?
¿Para qué voy a trabajar? No tiene sentido, te cuestionas la vida, de verdad. Sí. La literatura de Lovecraft es de lo más denso que puede haber. Pero denso en emotividad, porque es una lectura relativamente sencilla. No tiene mayor... No es el Quijote, vamos.
No necesitas
un diccionario.
Tanto gramáticamente, por decirlo de una manera. Pero sí te llega a sumergir en una paranoia, en un sentimiento en el que llegas a sentirte en la pinche historia, güey. Llegas a sentir que tú estás ahí, que lo que está pasando tú lo estás experimentando. Y relacionas los hechos con cosas que te suceden.
Güey, si existieran los dioses, ojalá fueran los de Lovecraft.
Tengo mis dudas.
Pero bueno, el universo sería muchísimo más divertido.
Tenemos gente loca por todos lados, güey. Caos.
Ah, no hay suficiente. ¿Qué, no hay suficiente de eso o qué?
Güey, no. Es que ese es un caos verga, güey. Pero bueno, pasemos a otro autor.
Algo más, más local.
Ups. Se acabó.
Algo más local. Pues de aquí.
Carlos Sánchez.
No, para nada. Ninguna. Ausente, por favor, no se hagan eso. No, se hagan eso.
No lean a Paulo Coelho.
No lean a este tipo, ¿cómo se llama? El que da consejos de ser padre.
No sé. ¿Barney?
Chaparro, no sé cómo se llama.
Jordi Rosado.
Él. Ese tipo de literatura no vale la pena. No se hagan eso.
No lean el libro de Ninel Conde. No lean la biografía del Chicharito. No. O sea, si van a gastar en un libro
que no es el de Ginny Rivera.
Mejor compren uno de Frank Kafka.
Kafka, muy, muy bueno.
Mejor, es una mejor inversión.
Por supuesto. Eso es una inversión. Lo demás es gastar el dinero, güey.
Mejor véndelo.
Es literatura que no te enriquece de ninguna manera y que solamente te sigue llevando y metiendo al pinche mundo de la. Y que estés ahí al pendiente de qué le está pasando a una persona que ni siquiera pinches conoces.
Y que no hace nada importante con su vida. No, o sea, caso, todavía, ¿no? Dijeras, bueno, es la biografía de alguien acá.
¿Vas a gastar en un libro?
Mejor lean 100 años de soledad. 50
sombras de Grey.
Sí, algo de Márquez.
Historias de mis putas tristes.
Que ahí se dejó ver super troll porque cambió el final cuando salió el libro que se fugó en internet. Tómala, güey. Huevos así en la cárcel.
Ahí está su final, puto.
Él modificó el final.
¿Ustedes piensan que la ninfomanía es una enfermedad que las mujeres disfrutan o algo? Lean diario de una ninfomana. Entérense que nada tiene que ver. La imposibilidad de llevar una vida que conlleva esto.
Es que enfermedad es enfermedad.
Entonces,
no.
Si van a gastar en un libro, pues ya
inviértanlo.
Gasten en algo que les enriquezca de alguna manera, ¿no? ¿Para qué putas pinches quieres saber cuándo metió su primer gol Chicharito en el partido del Kinder cuando tenía 6 años? Porque
este puto lo leyó.
Sí, a huevo, te das cuenta luego.
Por ejemplo, ¿a quién le interesa saber qué hacía Jenny Rivera detrás de sus conciertos? Volar.
Porque rentó un avión tan chafa,
con tanto dinero.
Los chistes de Ninel Conde. No,
si no quieren ser Ninel Conde, neta. Es neta, más, neta.
Hasta se pueden comprar el libro de Trino, un monero de aquí de Jalisco.
De Jalisco,
mucho mejor que muchos libros de esos.
Fíjate que leí el libro de Trino de Mitos y Verdades sobre la Comida, algo así se llama. Muy bueno el libro. Y pues te lo lees en una sentada porque son libros con muy poquito texto.
Son más imágenes. Son ilustrativos.
Libros ilustrados que te aseguro que a lo mejor cuesta lo mismo que el de Jenny Rivera, que te puedo asegurar que no. Y te dejan algo muchísimo más rico y la lectura fue infinitamente menor.
Y sin un afán también de meternos en las creencias de cada persona, yo les recomiendo mucho que compren libros de Rius.
Ah, muy bueno también.
Lean libros de Rius, que los van a ver así con dibujitos y todo, pero lo que importa muy es información. Sí, que es el chiste del monero, ¿no? Pero
que de
información
hecho,
que él, encuentran
él
allí.
¿Se hizo monero, güey?
Era
porque no tenía otra cosa que hacer.
¿Quién? ¿Rius?
Rius.
De hecho, pues era sacerdote.
O sea, este güey
era sacerdote, se hartó de del mundo del sacerdocio.
No le gustaban los niños.
Y a lo mejor no le gustaban los niños y decidió decir la
hizo
verdad.
Hizo una prueba de Monero.
Hizo una prueba y no funcionó.
El editor, el editor del periódico dijo, no, es que este güey está bien verga, güey.
Esto es tan abstracto, güey. Esto es tan... No, este güey tiene que estar en el periódico.
¿Sí? Este güey sabe cuántos años de ilustración debió haber tenido, porque no mames.
Estudió arte.
Lo que dice él es que él no sabía, que no tenía ni puta idea de dibujar, güey, que dibujó ahí lo primero que se le ocurrió, pero el dibujo era muy sincero.
Claro.
O sea, la viñeta era muy muy creativa, entonces...
Cómprense un librito de Rius para que...
Bueno.
Chequen y hagan trabajar su mente un poquito más.
Cuando ves el libro con el arte de Alien,
vuélvelo a recomendar.
Si quieren un libro de arte, o sea, si les llama la atención todo lo que es el arte, búsquense, por ejemplo, los libros del arte de Cliff Baker, que es un arte muy diferente a lo que puedan estar acostumbrados a ver. Y pues para que me entiendan, por ejemplo, él diseñó a los monstruos de la película del octavo pasajero.
De Alien, la original. Alien. Creo que hasta la tercera lo diseñó.
Película con Sigourney Weaver.
Y con esta... Ignore mi comentario. No recuerdo ahorita el nombre.
Que no solamente hace dibujo, ¿no? O sea, no solamente pinta, sino que él también tiene obras.
No, el libro es escultor
Hay un libro,
un artista.
Hay un libro, y de hecho hace poco salió una película basada en esa historia, que es de Midnight Train, el tren de la carne de medianoche. La película no es tan fuerte, sí es grotesca, pero no es tan fuerte como lo que te llega a sumergir, por ejemplo, la novela, el libro. Pero también es muy tirándole, muy parecido a lo que fue Lovecraft. Es una lectura tan oscura y tan... O sea, tiene otro nivel de... Por ejemplo, lo grotesco está a otro nivel.
Lo que pasa es que él sí tiene creencias satánicas.
Sí, de hecho, él se hizo un trono en el que tiene un pentagrama. Cierto. Y tiene... No sé qué... Y que de hecho viene en el libro de arte. Viene ahí, viene todo lo que es su galería. Que de hecho en su galería hasta él hizo una cúpula.
¿Cúpula? Bueno, era abiertamente fan de las orgías.
Sí, sí, y ahí ahí pintó él mucho de lo que es su arte.
Un aerógrafo, ¿cómo podría decirlo? No es un aerógrafo, porque el aerógrafo es el instrumento.
Un artista, un maestro del
aerógrafo. Un maestro del aerógrafo, realmente.
Y cuando logras ver el
control
el arte,
de la técnica.
El arte, por ejemplo, de Alien, y entiendes que la película hubiera tomado un giro totalmente diferente si se hubiera respetado los diseños originales de Alien.
Que a lo mejor no era posible elaborarlo, yo también creo eso, que era muy complicado realizar al 100 algunos de
los... Pues es que si ves los bocetos, güey, la verdad es que no es posible. Aparte, no es comercialmente apto.
No.
Tenían falos y tenían...
La cabeza de Alien, la cabeza alargada hacia atrás, pues es la forma de un falo en la versión original. Obviamente no hace nada con ese falo, no fornica a nadie. Pero sí tiene, de hecho él tiene mucho, tiende mucho a dar este tipo de formas genitales.
Incluso en el arte, que cuando hace personajes femeninos, a los personajes femeninos les llega a poner hasta órganos reproductores masculinos, por ejemplo.
No, por ejemplo, ahí está el boceto de una serpiente, y la serpiente tiene abierto, es como una cobra, pero en vez de tener cara es la vagina. Uh-huh. Entonces sí está muy explícito. De hecho, el arte que hicieron en la película de Prometeo, que es un culto a Cliff Baker. No es Cliff Baker, la serpiente que le rompe el brazo al geólogo
es igual.
Es muy parecida a la versión original, sí. Nada más que obviamente la versión del cine pues no parece una vagina, no parece un órgano reproductor.
Es una...
Pero totalmente sí, diferente. O por ejemplo tiene mucho el fetiche de estos como fetos amorfos, o también llenos de erupciones o...
Sí, o sea, Cliff Baker tiene una mente que yo digo, ¿qué vergas está haciendo Cliff Baker haciendo arte? Ese güey debería estar en un puto manicomio.
Más también hay un juego de Jericho.
Hay un juego para PlayStation 3, Xbox 360 y PC que se llama Cliff Baker's Jericho. Y este juego, todo el arte y la historia es de Cliff Baker. Y es una historia que se basa en lo que fueron las cruzadas. Y que estas cruzadas te llevan a lo que vendría siendo la caja de Pandora, que se abre cada ciertos miles de años. Y que en esta caja lo que hace es que atrapa todos los pecados de la gente y los convierte en una forma física. Y el juego se basa, por ejemplo, en los primeros papas. Los jefes son los primeros papas, y por ejemplo uno de los jefes es uno de los emperadores romanos. Y son como que la manifestación más grande de lo que era su pecado, por decirlo de alguna manera. Está el Papa de la Rosa Negra, que es el que, eso sí es real, es realidad, que hubo un papa que en las cruzadas mandó un ejército de niños.
Sí, la cruzada de los niños.
Él entendía que los niños, por ser, por no tener pecados, no iban a poder ser lastimados por las armas del, por las armas de los pecadores.
Oh, error.
Y bueno, fue una masacre totalmente, una total masacre de niños. Y esto lo refleja Baker con el Papa de la Rosa Negra. Todos estos como fantasmas que salen en el juego que son niños. Y tiene un impacto visual que sí te, sí te deja. O sea, sí te llega a choquear el juego. Y llegas a decir, ya es suficiente Jericho por hoy.
Sí, sí, sí. Y el juego es bueno también. Tiene una mecánica.
Es un FPS, pero.
Pero tiene una mecánica muy curiosa porque tú tienes el alma como de un guerrero y va cambiando. Tú puedes, si matan a tu personaje, tú puedes cambiarlo por otro de tu equipo. Y y puedes irlo sanando, por ejemplo. O puedes.
Cada uno tiene sus habilidades y tú al entrar en su cuerpo puedes hacer uso de esas habilidades. Y todos son miembros de un ejército que ha hecho la iglesia.
Un ejército cruzado, básicamente. Ajá.
Esa es la historia principal, es como que el tronco principal de la historia. Pues si quieren ver cómo se resuelve todo esto, nada mejor que jugar el juego. Y sí tiene una historia. Sí,
ahorita debe estar súper baratísimo.
Sí. Sí, creo que en Steam está como en $12.
Es muy barato y la verdad es que muy, muy vale recomendable. Yo me lo recomendó Ra, lo jugué y sí me quedé de verga, güey, con esta madre.
Es que yo lo jugué cuando vi Cliff Baker. Dije, bueno, vamos dándole.
De menos el arte me va a gustar.
Y ya cuando ves la mecánica, es un FPS, pero tiene, ya, o sea, tiene lo suyo como para hacer un FPS que destaque dentro de una generación que el 80% de los juegos fueron first person shooter, ¿no?
Y genéricos la mayoría.
Ajá, entonces llega a tener como esos detalles que lo hacen resaltar, que no toda la gente lo vio, porque no fue, o sea, no tuvo el éxito que por ejemplo Call of Duty.
Obviamente.
Pero sin embargo es un juego que muy bien vale la pena.
Pues un último autor.
Es que nos hace falta hablar de muchos autores. Pero hay muchos autores que, por ejemplo, necesitarían como su especial, por ejemplo, hablar de Stephen King, por ejemplo. Yo lo personal siento, yo siento que tendríamos que tener un capítulo solamente para Stephen King, por ejemplo. O sea, son autores que no fueron un What King Wonder, por decirlo de alguna manera.
Y los que mencionamos ahorita no fueron de ese tipo.
Sí, no. Son autores que cada libro que ellos sacan es una joya.
Y son bestsellers.
Y, por ejemplo, Stephen King es una persona que se revoluciona en cada libro y que en cada libro hace cosas muy diferentes. Y cuando llega a escribir con el seudónimo de Richard Bachman, es cuando dices, esto es totalmente lo que Stephen King está haciendo y se permite hacer porque no está influenciado por el nombre comercial ya de Stephen King. Richard Bachman es Stephen King con un seudónimo, pero es cuando hay un momento en el que las imprentas le dicen a King, oye, pues es que todo lo que tú saques va a vender con el hecho de tener tu nombre. Y él, para comprobar que esto no es verdad, o sea, lo que vende no es su nombre, sino la calidad de lo que él hace, es cuando empieza a escribir con el seudónimo de Richard Bachman. Y muchos de sus mejores libros están en el seudónimo de Richard Bachman. Entonces yo siento que hablar, por ejemplo, de él es un capítulo completamente de Stephen King. Y por por mencionar a uno de los autores, ¿no? Porque hay muchos autores que se merecen su propio segmento. Y esto, hablar de ellos en un solo programa sería muy cansado y sería un programa muy largo.
Interminable. Un programa de 19 horas continuas haciendo podcast.
Sería como un gameplay de una hora de Minecraft, por ejemplo.
Lo comparaste muy mal, man.
Bueno, entonces, pues yo creo que ya sería todo. ¿O quieren hablar de algún último libro?
La silla del águila pensaba hablar, pero mejor hablemos de la Biblia.
De la Biblia.
No la he acabado de leer. No la he acabado de leer toda.
Que la Biblia.
Pedazos.
La Biblia tiene como que.
Unas ese toque partes, de magia.
De gore.
Es que tiene unas partes en las que realmente se vuelve una literatura interesante. Pero nunca se aleja de lo que es la fantasía, por ejemplo. Pero sí tiene. Leer el Apocalipsis en la Biblia, o sea, sí, es una lectura muy interesante. Sí.
Es como leer un libro de Narnia, yo lo compararía.
De hecho, yo la Biblia que tengo dice...
El infierno de Dante.
No, el infierno de Dante. Dante Alighieri es un poeta.
Sí.
Bueno, fue un poeta, ya está en
que fue tomado como real durante muchísimos años.
Se creía sí, que el infierno,
o sea,
estaba...
que eran esos infiernos.
Ajá, exacto. Que no está
de
tan
hecho, el chiste de... Hay un infierno especial
para
tipo
cada
de
cabrón.
Personas.
Eso está...
Ese,
llegó a meter
ese,
en la mente.
Ese exacto, es un extracto...
¿Tú qué eres? Ah, pues para ti hay un infierno especial, mi cabrón.
Exacto.
Y eso te deja pensando. No vas a compartir tu infierno con otro. O sea
ni siquiera
es una eternidad de soledad en un infierno para ti solo. No sé, Dante Alighieri tiene... O tenía esa facilidad de plasmarte lo que él estaba, lo que él veía cuando hacía sus historias. Y el infierno de Dante, yo creo que lo más épico del infierno de Dante es que te da ese, primero ese sentimiento de que todo se está yendo a la mierda,
¿sí?
Para terminar con un sentimiento de alivio,
¿sí?
O sea, al
sí,
final
sí.
Es un alivio y que sientes que hasta todo el pesar que traes
se fue,
sí. A mí me causó eso Dante Alighieri.
Sí, es un libro muy interesante, de autodescubrimiento también, por ejemplo. Y es una buena...
Pues una buena obra.
Una buena obra, la verdad.
Es bueno leer.
Muy épico.
No, es que ver cómo te redacta los siete círculos y cuando llega al paraíso, cómo te habla, cómo se supone que está plasmado todo el paraíso. O sea, sí, es un autodescubrimiento. Y es como pensar así como de, es que realmente lo que estoy haciendo en la vida vale la pena, sí, por ejemplo, planteas, arriesgarme a lo que me pudiera deparar
de existir.
Y eso te hace crecer en cierto modo como persona.
Pues te hace replantearte cuáles son tus hábitos,
tu situación. Sí, porque al final de cuentas toca pecados capitales.
Sí. Y te hace, toca fibras medio sensibles y a lo mejor a las personas...
A todos les toca algo, güey.
Sí,
todos,
exactamente.
A, o sea, todos. Yo creo que hay un punto que dices, cabrón, yo estoy algo inclinado por eso.
Yo creo que...
Me van a inclinar por otra cosa.
Yo creo que lo más impactante en cuanto a las personas muy religiosas cuando llegaron a leer este libro es darse cuenta que el hecho de que una persona que se supone está ungida en Dios te diga te perdono, no tiene ningún valor, y es la palabra de un hombre cualquiera.
Así compren todas las indulgencias plenarias, exacto, del mundo, sus tickets no les van a servir a la hora de la entrada.
Es que no se los pueden llevar.
Grave error, no haber preguntado antes de comprar.
Entonces, yo creo que eso es lo que más le duele a la gente que está muy clavada, por ejemplo, en el catolicismo o el cristianismo, cuando leen esta obra, ¿no? Pero, pues, es que es la verdad.
Es que es lógico.
La palabra de un hombre es la palabra de un hombre. Exacto. No te puede liberar de lo que hayas hecho tú como persona.
Y las acciones.
A menos que sea un juez.
Probablemente.
Es un juez.
Si no, pues, vean el caso que está sucediendo en México, que mucha gente está saliendo de las cuevas.
Sí, están abriendo una cuarta estancia que no existe,
sí,
en México.
Sí, y ya... La para, gente sale de las sombras y
para sacar
y
papas.
Listo y de todo.
Ahí está el carnal del Salina.
El carnal del Salina.
Exento de todo cargo.
El jefe de los narcos.
Y se
Quintero.
Y se le regresó toda su lana, güey.
Y hay que pedirle disculpas todos, por favor.
O sea, qué mamada.
Ah, no hay que meternos en esto. Yo ya me
bueno,
quiero ir.
Banda, pues ya.
Lean mucho, por favor.
Lean. Háganse un favor.
No, no vaya a ser que un día lleguen a ser presidentes. Lean, por favor.
Y les pregunten, ¿cuáles han sido sus libros que han impactado su vida?
El Hello Kitty 2 y
el catálogo de Armani.
Yo creo que la mejor herramienta en defensa ante todos esos charlatanes que hay en el mundo que te quieren vender ideas es la lectura.
Háganlo, es la cultura. Háganlo por ustedes. Yo soy Toño, con eso me despido. Ahí nos vemos.
Cámara, banda, yo fui el rey en este podcast.
Pues fuiste porque en este momento deja
yo te no,
de ser, bueno, no, o sea, en este momento dejas de ser tú para ser un nuevo tú en este presente. Y cada segundo eres uno nuevo.
Este güey, qué pedo.
O sea, yo, por ejemplo, soy
físicamente un... es verdad, tus células no son las mismas.
Tienes toda la razón. Estás todo cambiando
está, todo cada está instante. En constante cambio, que es lo que dicen, no, lo único constante en la vida es el cambio.
Así es, sí.
Bueno, banda.
Ah, qué épico somos.
Qué épico final.
Sí.
Bye.
La verga. Let's bring the beat to the edge of the crowd. All the beat shall have the edge of the crowd. All the beat shall have the edge of the crowd.